Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Hasta las 5 en punto de la tarde hablamos de lo que se cuece en el deporte malagueño en esta jornada de martes 26 de febrero, día en el que el Málaga vuelve a los entrenamientos, día en el que ya se empieza a pensar en el partido del próximo sábado, cuando el Málaga visite al colista, al Córdoba Club de Fútbol, con bastantes movimientos en la ciudad califal. Hoy se ha presentado el nuevo técnico, hoy se ha presentado Rafa Navarro al frente de la nave blanqui verde y sobre todo siendo el cuarto técnico de esta presente temporada. Hay que contar también a Francisco, que dimitió prácticamente los primeros días de entrenamiento allá por el mes de julio, cuando todavía estaban en pretemporada. Iremos a Córdoba, por cierto, para conocer qué está sucediendo en la ciudad califal, en una jornada donde también tenemos que hablar de que el Córdoba finalmente va a disponer o va a dar al Málaga más entradas, ¿no?, para los aficionados del conjunto blanquiazul. Enseguida te doy todos los detalles. Y en baloncesto, el Unicaja, que poco a poco va recuperando a sus jugadores internacionales y que a partir de mañana ya espera preparar con todo el grueso del equipo la eliminatoria de Eurocup frente al Alba de Berlín y sobre todo el primer envite que se va a disputar en Liga CB el domingo frente al Baskonia en el Fernando Buesa Arena. Como ves, muchos los contenidos que nos van a llevar hasta las 5 en punto de la tarde. Recuerda que luego tenemos nuestra habitual tertulia de baloncesto a partir de las 4 de la tarde, hoy con José María, con Alfonso Queipo de Llano, con Juan Carlos Bonilla, con José Miguel Aguilar y Jesús Noguera. Tertulia de baloncesto a partir de las 4 de la tarde. Como siempre, te pongo al día de lo que sucede en el deporte malagueño a modo de titulares. Bienvenido, bienvenida, arrancamos.
Tiempo de juego Málaga te ofrece este sábado a partir de las 5 de la tarde desde el Estadio del Arcángel el partido Córdoba Club de Fútbol, Málaga Club de Fútbol. Síguelo en COPE más Málaga 93.4 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Seat Automóviles Rueda y Copicentro.
Tiempo de juego Málaga.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
El sábado estaremos en el Liceo del Arcángel, igual que un montón de seguidores malaguistas. Titulares y nos vamos. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Muy buenas.
Novedades en el Málaga, en la vuelta al trabajo, ¿no?
Sí, porque hoy han vuelto al trabajo el Málaga. Después del día de descanso que tuvieron ayer, Hugo y Bularov ya son las principales novedades en el regreso al trabajo, como digo, del Málaga. Hugo Vallejo cayó lesionado el día que el Málaga ganó el pasado 13 de enero en Zaragoza y regresa tras superar esa rotura de fibras en que el músculo semitendinoso de su pierna derecha. Hugo recuperado y el marroquí Bularov, que regresó el jueves después de haber estado 2 semanas en Marruecos, viene ya realizando un plan especial de entrenamiento y hoy, por primera vez, se ha entrenado con el resto de la plantilla. Así que, salvo Diego, que no va a jugar por sanción y su puesto será ocupado por Luis, por lo demás están todos disponibles. Pau habló el otro día de tranquilidad. A la gente le pide tranquilidad después de llevar 3 empates consecutivos en casa.
Sí, tranquilidad, porque vemos que tras 26 jornadas estás ahí arriba, a los equipos les cuesta mucho hacerte daño y bueno, estamos tranquilos porque sabemos que estamos haciendo un buen trabajo.
Palabra de Pau Torres. Luis Hernández, como decía Javi, se perfila como la principal novedad del Málaga en la visita ante el Córdoba. El madrileño va a ocupar el puesto de sancionado Diego González, que hay que recordar que dio la quinta amarilla en el partido ante el Deportivo de La Coruña. Luis Hernández no disputa un partido desde el pasado 3 de noviembre, cuando el equipo malaguista visitó a Osasuna en el Sadar. Muñiz dice que cualquiera está preparado para poder entrar de inicio.
Más que preocuparme que no tenga esos momentos de fortuna que le pasa a todos los delanteros, cuando se inicia una temporada, a lo largo de la temporada siempre ocurren esas situaciones. Lo que me preocupa es que él se coma la cabeza con esa situación. Él hace muchas cosas más. Mira, hay dos tipos de delanteros. Un delantero que solo vive del gol y que si no hace gol no la toca. Y hay otros delanteros que participan en muchas acciones a lo largo del encuentro que benefician a su equipo. Y Gustavo es de esos. Es un delantero que no solo vive del gol. Si viviera del gol, pues sería preocupante, pero como no solo vive del gol y el equipo se beneficia de todas las demás cosas que hace bien, siempre hablamos de que en el equipo hay 25, 26, 27 jugadores y cualquiera puede participar y el que participa tiene que aportar su granito de arena donde te toque. Hay veces que en la grada, otra vez en el banquillo, otra vez en el terreno de juego. Y y hay que ir trabajando para que el que salga aporte lo máximo posible.
Bueno, pues ese que aporte lo máximo posible será, como bien dice Muñiz, Luis Hernández, que como dice Emilio, pues efectivamente va a ser la gran novedad en Córdoba. Y el Málaga va a disponer, y esto es noticia de última hora, de 865 entradas en total para el partido frente al Córdoba el sábado. El club cordobesista finalmente ha enviado un paquete de 265 entradas para los aficionados malaguistas. Las 600 iniciales a 7 euros más estas 265, eso sí, a 30 euros. Las entradas de 30 euros se ponen mañana a la venta en las taquillas del estadio.
Y los abonados que quieran optar a la de los 7 euros, pues ya saben que se pueden inscribir a través de la página web del Málaga Club de Fútbol, que incluso va a fletar autobuses para la cita en el Arcángel. Precisamente hablamos del equipo rival, del Córdoba. Rafa Navarro ya se ha puesto al frente del equipo cordobesista. El que fuera jugador del Córdoba se convierte en el cuarto entrenador de la presente temporada tras Francisco, que recordamos dimitió en pretemporada, Sandoval y el recién destituido Curro Torres. Por otro lado, el club ha programado un entrenamiento a puerta abierta para la jornada de este jueves. Hoy hablaba Rafa Navarro, que ha sido presentado ante los medios de comunicación y evidentemente pues quiere darlo todo, ¿no?, de cara a la cita del próximo sábado y sobre todo lo que está por venir todavía para la entidad cordobesista.
Y por cierto, hablamos del fútbol femenino. Noticia, parón liguero de nuevo para el Málaga femenino antes del partido clave ante el Sevilla. El equipo malaguista suma 13 jornadas sin ganar y es colista de la Liga Iberdrola. La competición no se va a reanudar hasta el próximo 13 de marzo, cuando visiten al equipo hispalense, rival que bordea también el descenso y que está a solo 2 puntos del Málaga. La jugadora Marta Cazalla habla de ese vital partido ante el equipo hispalense.
Sí, a ver, después del parón nos viene un partido súper importante que yo creo que con estas 2 semanas lo vamos a poder preparar súper bien y ahora a desconectar un poco de este varapalo y contra el Sevilla reventarlas.
Pues reventarlas, madre mía, lo que dice Marta Cazalla. Comienzan a llegar los internacionales de Unicaja, hablamos de baloncesto, ya llegan los internacionales de Unicaja a Málaga tras concluir su participación con sus respectivas selecciones. Lesor, Salim Shermadini y Milo Salib ya se entrenan a las órdenes de Luis Casimiro y se espera que lleguen a lo largo del día de hoy Wilger, Baczynski y Morgan Stigma. Precisamente ayer el polaco y el hispano-holandés se enfrentaron en un partido de preparación. Baczynski anotó 18 puntos y Morgan Stigma se quedó en 2 puntos en su debut con la selección absoluta holandesa.
Y por cierto que el Baskonia, el equipo vitoriano que es rival del Unicaja el domingo, se mide este jueves en Euroliga al Zalgiris Kaunas en el Buesa Arena y lo hace aún pendiente de incorporar algún fichaje. Por su parte, el Alba Berlín alemán, rival en cuartos en la Eurocup del Unicaja, juega este sábado ante el Skyliners de Frankfurt. Los de Aito marchan cuartos en la liga alemana.
Desde luego que sí, pues dentro de un ratito hablaremos con Carlos Suárez, con el capitán del Unicaja de Málaga, que nos va a atender luego en directo en la sintonía de la cadena COPE. Balonmano femenino, el Clínica Rincón Costa del Sol viaja hoy a Valencia para medirse mañana al Morvedre. Se presenta una semana clave para el equipo malagueño, que hay que recordar que este fin de semana disputa el partido de ida de los cuartos de final de la Challenge Cup ante el HV Quintus. Diego Carrasco, técnico del Clínica Rincón, habla precisamente del partido ante el Morvedre.
Hay otro partido clave dentro de la liga. Y sobre todo cuando hemos perdido en casa, tenemos que recuperar las sensaciones que tuvimos con Alcobendas haciendo un partido completo y sabemos de la dificultad por la diferente alternativa defensiva que puede plantear Morvedre. Tenemos que ir controlando el tiempo del partido y sobre todo el desgaste que podemos tener en los 60 minutos. Importante puntuar para no descolgarnos de la parte arriba de la clasificación.
Y hay balonmano femenino, no hay fútbol femenino y hay parón en la máxima categoría de la Liga Nacional de Fútbol Sala por la disputa de la Copa de España. La competición se va a reanudar el próximo 10 de marzo para el B-Soccer, un Mantequera en partido clave para seguir optando a la permanencia. El equipo universitario recibe al Valdepeñas, recibirá al Valdepeñas, equipo que marca esa frontera con la permanencia. Así que se encuentra a 6 puntos de los malagueños y es vital ganar o ganar. Tete, el segundo técnico del conjunto verde, dice que creen, eso sí, en la permanencia.
El rendirnos nunca. Primero, porque tenemos muchas opciones, y segundo, porque somos profesionales y tenemos que estar hasta el final. Y la salvación ahora mismo, hoy viernes, la tenemos a 5 puntos. Y no tenemos que pensar en otra cosa que en la próxima jornada contra Valdepeña en casa, pues intentar ganar para meternos de nuevo en la lucha por la salvación. Que es difícil, por supuesto, pero imposible no. Y de la manera que han trabajado hoy los jugadores, yo creo que vamos a tener muchas opciones de poder optar a la última jornada para salvarnos.
Bueno, pues ahí están las palabras de Tete y las palabras del técnico, en ese caso técnico ayudante de Molly, aunque está ejerciendo ahora como primer entrenador ante la baja de Molly, ante la baja del entrenador principal del Bishoker, Uma Antequera. Así que a esperar al 10 de marzo para ese partido clave, partido para agarrarse a la permanencia entre el Bishoker, Uma Antequera y el Valdepeñas. Pues todo esto ocurre en el deporte malagueño, te lo cuenta COPE más Málaga, 93.4 de FM, 882 onda media. Recuerda, en nuestra página web cope.es/Málaga, aplicaciones de COPE, tiempo de juego y de Tunei, nos puedes sintonizar allá donde te encuentras. Mínimo alto del camino y regresamos contigo y lo que se cuece en las redes sociales.
Hola, soy Mercedes Lara y te espero cada tarde de lunes a jueves entre las 5 y las 7 en Buenas Tardes Málaga. Actualidad en tertulias, entrevistas y reportajes, pero sobre todo, muchas ganas de pasarlo bien. Escucha de lunes a jueves Buenas Tardes Málaga en COPE más Málaga. Te esperamos.
En su 25 aniversario, AGP Viajes ofrece las mejores ofertas del mercado para las escapadas a Europa. Edimburgo desde 190 euros, Berlín desde 175, Bruselas desde 190 euros, Dublín desde 299 euros, Roma desde 225 euros, Praga desde 295 euros. AGP Viajes, 952-603708, agpviajes.com.
Llega el fin del verano y aún no te has dado tu capricho. En Forger un motor seguro que te vas a encaprichar. Llévate tu Forca Plus desde 99 euros y 7 años de garantía.
Avenida Juan 23, número 33.
Vive el Carnaval de Málaga. Del 24 al 27 de febrero, tu semana de carnaval. Aprovechando la Semana Blanca, disfruta del Carnaval de Málaga de 5 a 8 de la tarde con actividades para los más pequeños. Una semana para vivir de cerca la fiesta más alegre del año. Fundación Ciudadana del Carnaval y Ayuntamiento de Málaga.
Carnaval de Málaga, fiesta del invierno cálido.
Patrocinador oficial, Cervezas Victoria.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
3:12 de la tarde, como siempre para comenzar, acudo a ti en lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga y Twitter @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos hoy?
Bueno, pues en el día de hoy estamos preguntando, ante la sequía goleadora de Blanco Lesun, no es normal que un delantero lleve 4 meses sin marcar, ¿le seguirías dando la oportunidad en el 11 titular? Pues la gente lo tiene claro, sin dudarlo, hace un trabajo que no está pagado, aguanta la pelota, trabaja, corre, pero está más solo que la una, arriba. El equipo crea muchas ocasiones, no es que se le esté negado, pero hay que ponerle otro punta con él. Dice otro por aquí, además, si el que entrara por él metiera goles, pero el ruso no lo veo nada para quitarle el puesto. Yo jugaría con Blanco y Harper siempre. Diego dice, es el mejor delantero que tenemos y el que le da salida al equipo, porque Selenov no tiene categoría para el equipo. Y sobre Leshuk está muy solo arriba, le hace falta Harper. Dice por aquí Maiciño, ¿a quién ponemos si no? Más por aquí dice, hombre, Blanco Lesio es insustituible. Richard dice, Blanco Lesio siempre en mi equipo, eso no es negociable. Atubera dice, claro que sí, siempre jugaría conmigo. Pablo Fernández, ¿qué pregunta es esa? Es que no veis los partidos, es el mejor. Vale, dice, sí, yo lo pondría. Dice Vicente Campos, viene a recibir más atrás de la línea del centro del campo y después le pedimos que llegue fresco a rematar. Ponlo con un entrenador ofensivo que le ponga balones y luego valoras así. Es injusto. Keiko dice que sí y hay otro por aquí. Ricardo dice sí, sin duda, es de lo mejor del equipo. Está claro que Blanco Lesio es titular en el equipo, pero la pregunta es, oye, ante esta sequía, a lo mejor algunos días de tranquilidad es posible también lo podamos valorar y que se le refresquen las ideas. Un jugador que mentalmente es muy débil. Luego escucharemos el corte de la entrevista que mantuvo contigo, Emilio.
Sí.
En el que ahí sí que reconoce que le da mucha vuelta a la cabeza cuando la pelota no le entra.
Sí, señor. Y se cumple este jueves, 4 meses ya, desde el 28 de octubre.
Creo que es el viernes, ¿sí?
Sí, el
jueves.
Sí,
jueves.
El 28 de octubre, correcto. Es cuando marcó el último gol, fue precisamente frente al conjunto del Numancia. Desde entonces se le ha cerrado la portería a Blanco Lechup y esperemos que pronto recupere su mejor versión como goleador. ¿Y tú qué harías ante la sequía goleadora de Blanco Lechu? ¿Le seguirías dando continuidad en el once titular o verías bien dar un cambio en el once del Málaga Club de Fútbol? Como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
3:15 de la tarde, es tiempo de irse de viaje.
Pues claro que sí, Emilio, lo tenemos que ir de viaje con los amigos de AGP Viajes porque tienen ofertas de última hora para el mes de marzo, fin de semana en Praga con vuelo más hotel 4 estrellas por 195 euros. Y ojo a los cruceros, salida desde Málaga el 31 de marzo, desde 580 euros y con todo incluido. Y el ofertón del año, ojo, 15 de junio, crucero por los fiordos y ahí se incluye el vuelo desde Madrid y en régimen de todo incluido. Ya lo sabes, AGP Viajes que te ofrece los ofertones con todo incluido de última hora, así que llama e infórmate como siempre, la vanguardia de las escapadas. AGP Viajes en el 952-603-708 tiene también, ojo, escapadas y vuelos por estancia con estancias por Europa. Te puedes ir, por ejemplo, en Semana Santa a Estambul o en el Puente de Mayo a Estambul, Capadocia, 8 días y 7 noches. Y Perú, ojito a Perú, el 13 de octubre, inolvidable viaje a donde ya te puedes ir. Pregunta por Perú en AGP Viajes, 14 días, 13 noches, donde podrás conocer Cuzco, Machu Picchu, Chachapoyas. Y además, si sumas 3 días y 2 noches, puedes conocer Líneas de Nazca y Paracas. Venga, hombre, anímate, llama y te informan en calle Paradero número 4, en la Alameda Principal, en el 952-603-708 o en agpviajes.com.
El placer de viajar de la mano de AGP Viajes, 3:16 de la tarde. Es tiempo de hablar de todo lo que se cuece en el universo blanqueazul, en el conjunto del Málaga Club de Fútbol, que hoy precisamente ha vuelto a los entrenamientos, ha vuelto al trabajo para preparar ese partido de este próximo viernes frente al conjunto del Córdoba Club de Fútbol. Vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol, preparando ese partido, como decimos, frente al conjunto del Córdoba Club de Fútbol. Un equipo, el Córdoba, que hoy ha presentado a su nuevo entrenador. Enseguida vamos a ir hacia la ciudad califal para conocer precisamente la última hora del Córdoba y todo el tema de las entradas que finalmente le han cedido al Málaga Club de Fútbol. En total son 865 entradas las que se le han cedido al conjunto blanquiazul, 600 que son a precio de 7 euros, 600 entradas que hay que recordar que son 300 para la Federación Malaguista de Peñas y las otras 300 van a ser para el propio Málaga Club de Fútbol, que va a distribuir a sus abonados. Por lo tanto, serán 150 entradas dobles. Te puedes inscribir en el sorteo de esas entradas a través de la página web del Málaga Club de Fútbol, malagaclubdefútbol.com, y ahí ya te dan las indicaciones de cómo inscribirte para ese sorteo. Además, el Málaga va a poner de manera gratuita autobuses a disposición de esos abonados que vayan a desplazarse hacia la ciudad de Córdoba. Y al margen de todo eso, de todas esas 600 entradas, hoy el Málaga y el Córdoba han hecho público un acuerdo al que han llegado para que el Córdoba le ceda al Málaga 265 entradas más. Pero ojo, estas entradas no van a entrar en ningún tipo de sorteo. Estas entradas tienen un precio de 30 euros, precio de 30 euros para esas localidades. Y se van a vender por riguroso orden de llegada a las taquillas. Mañana a las 12 de la mañana se ponen a la venta esas entradas. Ha ocasionado cierto revuelo el asunto porque hay otras localidades dentro del estadio que valen pues casi 10 euros más baratas, ¿no? 10 euros, 20 euros en preferencia. Y el precio, pues evidentemente, es un poquito más barato, es de 10 euros más barato. Y hay que recordar también que uno de los últimos equipos andaluces que también estuvo allí, que fue el Cádiz, recibió también esas 865 entradas y el precio de la última remesa no ascendió a 30 euros, sino que ascendió a 20. Por lo tanto, ahí está el asunto, el tema de las entradas, ¿no?, que hay en torno al Málaga Club de Fútbol y al conjunto del Córdoba. A 10 euros me apuntan, era que las entradas que le cedieron a esos aficionados del Cádiz Club de Fútbol. Así que mañana, aquellos aficionados que no vayan a entrar en el sorteo de las entradas, pueden comprar las entradas al precio de 30 euros en las taquillas del Estadio de La Rosaleda. Así que dicho queda el asunto y seguramente va a haber desembarco malaguista, ¿no?, precisamente el sábado en la ciudad de Califal, en la ciudad del Arcángel, donde el Málaga va a intentar conseguir la victoria y donde va a conseguir intentar conseguir el triunfo a domicilio, triunfo que siempre se resiste al Málaga últimamente como local, donde encadena tres empates de manera consecutiva. Pero de lo que se habla, absolutamente de lo que se está hablando, es de la sequía goleadora de Blanco Lechu, Javi.
Sí.
Para cuatro meses vaya, ¿eh?
Cuatro meses, empezó como un tiro, lleva el 9 en el equipo, es delantero, lo puede hacer también de segunda punta, y Blanco Lechu, más que marcar goles también, pues hace un trabajo de recibir en el medio, de abrir a banda, es un todo delantero, ¿no? Pero no ve puerta y los datos son fríos. Ha jugado todo y lleva cuatro meses sin marcar. Esto para un delantero tiene que ser para pegarse un chocazo.
Excepto el día del Rayo Majadahonda, que se perdió el partido por sanción, lo ha jugado todo.
Lo ha jugado todo. O sea, aquí no estamos hablando de que sea suplente, no, es titularísimo y además es fijo en las alineaciones de Muñiz. Además, es el delantero centro titular de Juan Ramón López Muñiz. ¿Qué sucede? Pues que está agafado de cara a gol, ha tenido ocasiones en muchos partidos y no los ha marcado. Y la última fue el del domingo, ante el Deportivo de La Coruña. Ese mano a mano con el portero, que se la tira al muñeco y se hundió mentalmente, Emilio, de una manera que me cuentan que no sé si estuvo a punto de pedir el cambio o no, pero lo vio tan claro Muñiz que lo quitó.
Al cuarto de hora, sí.
Al cuarto de hora.
Sí, sí, al cuarto de hora de la segunda parte, que no es lo habitual. Quiero saludar a un hombre que lleva el gol en las venas, que ahora mismo lo tenemos de entrenador en el Móstoles, en el grupo de madrileño de tercera división.
Este era buen delantero, ¿eh?
Este metía goles. Salva Ballesta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañero.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí pasando ya los últimos minutos en nuestra gran ciudad de Málaga.
Ya vuelves para Madrid, ¿no?
Entramos a la tarde.
Tienes ahí el Móstoles séptimo clasificado, dos puntos de la zona de ascenso, ¿no?
Sí, la verdad que vamos poquito a poco ahí escalando. Bien. Un equipo que al principio teníamos muchísimas dificultades, poco a poco la vamos solventando. Todavía, aunque estamos fuera de mercado, pero bueno, esperamos o queremos tener la posibilidad de firmar eso que le falta a todos los equipos, que es algún delantero o un hombre gol. Y bueno, pero contento con estar en Madrid. Yo creo que ahí es donde se mueve todo y donde tenemos que estar si queremos progresar.
Uh-huh. Desde luego que sí. Salva, el motivo de la llamada, tú, hombre delantero, hombre que llevas el gol en las venas, me imagino que también habrás pasado por alguna racha buena, buenísima, y alguna racha también que no haya sido tan buena. ¿Qué puede estar pasando por la cabeza de un delantero como Blanco Lechu, titularísimo, como explicaba Javi, y que lleva cuatro meses sin ver puerta?
Hombre, ahora mismo una falta de confianza brutal, una falta de confianza. El delantero vive por y para el gol, y cuando no lo consigues, mentalmente te vienes abajo, anímicamente te vienes abajo. Y yo siempre digo que el fútbol es un estado de ánimo en el cual debes de aprovecharte cuando lo tienes en el punto, en la cúspide, en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que es un grandísimo delantero, un delantero que bueno, a mí me recuerda en muchas ocasiones a cómo trabaja a Baja, ¿no?
Uh-huh.
En la época de Muñiz, que se le exigía muchísimo, muchísimo trabajo defensivo. Entonces, incluso estando yo también. Entonces, bueno, eso limita también las capacidades físicas de un delantero a la hora de ataque. Y si encima, pues bueno, las posibilidades que tienes no las materializas porque es cuestión de rachas, pues te vienes abajo, ¿no? Eso no cae duda que, bueno, hay veces que le das con el tobillo y las metes, y en este caso, como el domingo pasado, pues no la haces.
El trabajo físico que dice, por ejemplo, en el caso de Baja, también le puede estar mermando. Él recibe muchos balones, pero recibe muy lejos del área, y eso, claro, a la hora de tener frescura en el área, es complicado, ¿no, Salva?
Que no te peca, que para la menor duda. O sea, para un delantero hacerlo venir y hacer tanta tarea defensiva, quiere decir que esto le merma físicamente a la hora de estar ofensivamente preparado, ¿no?, al 100%, pero bueno, eso es todo según el modelo de juego que tenga en mente cada entrenador, ¿no?
Bueno, tú has sufrido, entre comillas, tú has entrenado con Juan Ramón Muñiz y sabes el trabajo físico que le pide a los hombres que están arriba, que son los primeros defensas, ¿no?
Sí, bueno, lo que está claro es que ese entrenador es un entrenador que valora mucho el trabajo defensivo, que es un equipo que lo que pretende es no tener portería o tener la portería cero, los que vemos y seguimos el Málaga durante el año, sabemos que es un equipo que deja bastante el balón al rival, que cede bastante el balón al rival. Yo considero que es un equipo que tiene potencial como para ser mucho más protagonista en los partidos, sobre todo con balón, y bueno, y que requiere un trabajo importante a todos los jugadores.
Salva, aguántame 30 segundos porque vamos a conectar también con la red de emisoras de la cadena COPE en Málaga en el 89.8 de FM y seguimos en 10 segundos con la conversación, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Un segundito, no me cuelgues.
Deportes, COPE Málaga.
Estar informado.
3:25 de la tarde, saludamos a los oyentes que se incorporan del 89.8 de FM. Te recuerdo que mi nombre es Emilio Guerrero, desde las 3 en punto de la tarde te estoy contando la última hora del deporte malagueño. Estamos en conversación con el actual entrenador del Móstoles y gran goleador del Málaga Club de Fútbol, con Salva Ballesta. Salva, buenas tardes de nuevo.
Muy buena de nuevo, Emilio.
Estamos hablando precisamente de la sequía goleadora del delantero del Málaga, de Blanco Leshub. Y sobre todo, Salva, te pregunto, ¿qué labor tiene que hacer ahora un entrenador con este tipo de futbolista? Que se come mucho el tarro, que se come mucho la cabeza. Hablar mucho con él, darle un golpecito en la espalda y decirle, venga, ánimo, chaval, tirón de oreja. Ahora, psicológicamente, ¿cómo debe actuar un entrenador con un delantero que no marca goles?
Bueno, cada entrenador tiene su manera de, pues bueno, de reforzar a un jugador, sobre todo un jugador tan importante como es él en el Málaga, ¿no? Está claro que los delanteros lo que nos gusta es disparar a puerta, lo que nos gusta es entrenar situaciones ofensivas, lo que nos gusta es tener esa confianza, ¿vale? Y en este caso, yo cuando tengo una situación de un jugador que mentalmente lo veo desmoralizado, no le digo lo que tiene que hacer. Le pregunto qué crees lo que yo le pueda ayudar. ¿Sabes? Porque yo creo que o tanto yo como el equipo, sobre todo si es un jugador importante, ¿no? Entonces, está claro que esto va a cambiar en el momento que el jugador consiga ver puerta y materializar goles. Es un jugador con experiencia, es un jugador que está jugando en la élite del fútbol profesional. Luego también tiene parte de culpa la recuperación mental suya. O sea, él tiene también como profesional, como persona adulta y como jugador y como tío responsable, donde está ahora mismo jugando, que él tiene que tirar para arriba. Si no puede con la presión, es muy difícil que tenga una continuidad en el fútbol, ¿no?
Desde luego que sí. Lo que ocurre es, Salva, que claro, si es un delantero que le hace falta varias ocasiones para marcar un gol y el Málaga genera pocas ocasiones, más complicado lo tiene, ¿no?
Hombre, está claro que si hay algo significativo del equipo es que quizás le falte esa o esa mayor presencia en área rival. No es que lo vaya a decir yo ni lo vaya a descubrir, ¿no? El equipo es un equipo que genera pocas ocasiones de gol, que tiene poca presencia en área rival y que el modelo, digamos, de juego, la manera de fútbol que se está viendo este año, pues es, sobre todo podríamos definir como portería cero y todo lo que venga, pues bienvenido sea, ¿no?
Desde luego, ese es el esquema del Málaga. Oye, cuando estaba Muñiz contigo en vuestra época, no era así, ¿no? Se generaban ocasiones.
Sí. Yo creo que era igual.
Pero había más ocasiones, ¿no?
Y la da resultado, ¿eh?
Resultado le está dando.
En el fútbol cabe de todo. Hay quien le gusta jugar muy al ataque, hay quien le gusta jugar con jugadores muy ofensivos, y hay entrenadores que no, y en el fútbol nadie tiene la verdad, todo el mundo tiene posibilidad de opinar y posibilidad de poner en evidencia que yo en lo que cree. Y es muy respetable, ¿eh?
No,
y lo que sí nadie puede tener duda es que a día de hoy a este entrenador le ha dado resultado.
En cuanto a resultado, Salva, está claro que nadie le puede reprochar nada al entrenador del Málaga, ¿eh?
No, y el equipo está arriba, está con opciones, es una categoría muy difícil, que puedo decir que es mucho más difícil que la primera división a la hora de conseguir el objetivo, porque además
el objetivo de segunda nada más que es uno, que es o asciendes o desciendes, evitar descenso o conseguir ascenso. Sin embargo, en primera tú puedes tener Copa del Rey, puedes tener Europa League, puedes tener Champions, puedes tener campeón de liga, o sea que hay muchos premios dentro de lo que cabe.
Desde luego. Seguimos con la entrevista a Salva Ballesta, ya lo hacemos solo para los oyentes que sintonizan el 93.4 de FM. 3:30 de la tarde, ya seguimos con los oyentes que se invitan en el 93.4 de FM. Estamos con Salva Ballesta.
Con Salva Ballesta, y yo a Salva, que es un delantero de raza, de pura, además de nervio. Eso también va en la condición de cada jugador. Este jugador quizás no es de tanta raza y de tanto nervio, por eso a lo mejor quizá la presión le puede un poco más, ¿no? Tú te puedes tirar tú, por ejemplo, tú te tirabas 2 meses o 1 mes sin marcar y estabas como loco ya ahí pegando bocado. Este a lo mejor es distinto. Cada persona es un mundo quizá, ¿no?
Efectivamente. Tú lo has resumido en lo último que has dicho. Cada persona, la personalidad. La personalidad, la actitud que tengas, la capacidad de superación, el creer en uno mismo, el apoyo de tus compañeros, lo que tú respires en el ambiente, todo eso te da la posibilidad de superarte antes o de manera más tardía, ¿no? Hay gente que tiene muchísima personalidad, que lo ve y lo siente como algo lógico de la profesión, ¿vale? Y hay jugadores que cada semana o cada jornada que pasa sin hacer gol, pues le resta muchísimo mentalmente, ¿no?
Y hablamos de un jugador que es titular indiscutible para el entrenador, que no estamos hablando de un suplente que busca minutos, que no le dan... Estamos hablando de uno de los ídolos de la afición, Salva.
Sí, y además es lo que te digo, ¿no? Si así se considera, así se cree por parte de las personas que tienen que decidir que hayan venido y los que tienen que alinearlo, lo mejor es darle confianza, apoyarle. Pero ya te digo, a mí un entrenador con 12 años de experiencia, 13 años de experiencia, es que se va a acercar y te va a decir... Salva, tío, tranquilo que va a llegar, ya lo sé. Se agradece, por supuesto, el apoyo de un entrenador, pero tú eres como profesional y como futbolista que te dedicas a esto, la persona más encargada de hacer cambiar la dinámica, y más en el fútbol, ¿no? El fútbol es un mundo en el que hay algo, no me digáis el qué, no me preguntéis el qué, que es imposible de explicar. Por eso es fútbol. Sí, ¿por qué un jugador talentoso lleva tanto tiempo sin hacer gol? ¿Por qué un jugador talentoso no es capaz de generar fútbol? ¿Por qué un central fuerte es ahora un coladero? Pues porque esto es fútbol.
Desde luego. Oye, Sala, te voy a hacer una pregunta. Esta quizás no estaba en el guión, pero yo sé que tú eres un hombre que conoce mucho de lo que se cuece dentro de la cantera del Málaga de fútbol. Hay un hombre en particular que tú has entrenado, que recuerdo que cuando el chaval tenía 17 años me hablabas muy bien de él, me decía, hablas con este chaval, que este chaval va a llegar. Te pregunto por un nombre propio que se llama Deco, porque a este jugador quizás no le dan los entrenadores las oportunidades que, por ejemplo, por trayectoria de rendimiento, podría tener en el primer equipo.
Bueno, yo en la época en la que le entrenaba siempre decía que es un jugador que estuviera 10 centímetros más sería jugador de sobra de primera división, porque tiene muchísimas capacidades y muchísimas cualidades. Ahora, a día de hoy, no sabría contestarte porque no lo entreno diariamente. No sé cómo... Porque un futbolista... No, es que este chaval es increíble jugando a fútbol ya, pero hay que tener muchos parámetros controlados para llegar a ser futbolista. Sí, existe gente que llega, que futbolísticamente da un top, una marca alta, pero luego... a nivel profesional, a nivel humano, no llegan ahí. Y llegan, ¿vale? Pero no creo que eso sean la mayoría, ¿no? Entonces, yo creo, vamos, yo he tenido 2 años, me parece un jugador sensacional para la categoría, un chaval humanamente maravilloso, buen compañero, muy apocado, introvertido, o sea, que a mí me extraña que sea un jugador que sea problemático en ese ambiente, ¿no? En esos términos. Futbolísticamente, yo creo que hay muchos jugadores, fíjate lo que te voy a decir, en primera división que están por debajo de su nivel.
Oye, Salva, qué pena que al final el filial tanto pelear subir a segunda B y en el primer año ahí se va de nuevo a tercera.
Gestión.
Sí. Lo hemos criticado muchísimo desde aquí.
Yo creo que esta locura.
Este verano ha sido lo que tú dices, locura. dirección en la cantera, filial, no se ha atendido como se debiese, y al final el primer equipo arrastrado.
No tenga un filial en condiciones de pelear en lo más alto, porque el salto es mucho menor. Es mucho menor, la competición es mucho mejor y más dura que la tercera. La tercera es el pozo del fútbol, porque juegas en campos de colegio. Ahí es lo peor donde puedes estar, para mí. Y una segunda B, además de tener muchos escaparates, ya vas a campos mejores, ya el nivel de exigencia es mayor, te aproximas casi a la profesionalidad pura, que es la segunda división A, y es una pena. Y eso, le gusta escucharlo, no le gusta escucharlo, eso es una grandísima mala gestión.
Completamente de acuerdo. Y no hay que añadir ni un punto ni una palabra más. Salva, que tenga buen viaje de regreso a Madrid, que te seguimos desde Málaga, ¿de acuerdo?
Un abrazo muy fuerte.
Abrazo fuerte, amigo. Adiós.
Hasta luego.
Es Salva Ballesta, actual entrenador del Móstoles, del grupo madrileño de tercera división y, bueno, goleador del Málaga la última época, ¿no?, del conjunto blanquiazul. De hecho, también fue la delantero, ¿no?, del conjunto blanquiazul cuando se consiguió el ascenso a primera división, de la mano de Muñiz.
Me ha gustado una cosa que ha dicho Salva sobre Blanco Lechu, que es un pedazo de futbolista, pero que tiene que convivir con esa presión. Esa presión también va con la persona. A lo mejor Blanco, pues esta presión no la ha tenido en los equipos menores a donde ha estado, por ejemplo, bueno, de otras ligas.
Bueno, el Shakhtar Donetsk es un club con
presión. No te hablo con mayor o menor historia o rango. Te digo con la presión de llevar tanto tiempo sin marcar.
Tienes razón, de tener el peso goleador de un equipo.
Exacto,
¿no?
No ha sido tampoco el fichaje estrella de un equipo que tenga que obligatoriamente marcar 15-20 goles en la temporada. Aquí, por ejemplo, sí parece que ha sido así.
Pues la opinión de Salva Ballesta. Recuerda, Hugo ha vuelto a entrenarse con el Málaga después de mes y medio lesionado, y Bularuz también lo ha hecho ya con el conjunto blanquiazul. Me voy a ir a Córdoba porque ya por ahí nos está esperando Toni Kroos, nuestro compañero de COPE Córdoba. Ha habido presentación hoy del nuevo entrenador del conjunto califal. Bueno, vamos a acercarnos hoy a la ciudad califal, a la ciudad de Córdoba, para saber qué está sucediendo por el equipo cordobesista. Más que nada porque ayer fue destituido Curro Torres, que es el segundo entrenador destituido. Y hay que recordar que en pretemporada ya perdió a Francisco, que acabó dimitiendo incluso antes de comenzar la temporada. Por lo tanto, Francisco, Sandoval, Curro Torres y ahora el elegido es Rafa Navarro, viejo conocido de la afición cordobesista y que además hasta hace un día era el director de la cantera del conjunto del Córdoba. Me voy hacia Córdoba y está nuestro compañero Toni Kroos. Toni, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, por el cuarto entrenador vais ya, ¿no?
Sí, la verdad es que llevamos unos años peliagudos, ¿no? Se esperaba un cambio a mejor con el cambio de propiedad, la salida de los González, la llegada de Jesús León, pero casi se podría decir que todo lo contrario, ¿no? El Córdoba pues sigue siendo un club a la deriva, sigue siendo un club sin proyectos, sin planificación alguna, y que va a salto de mata, ¿no? Quitando y poniendo entrenadores, porque esta temporada van ya cuatro. La temporada pasada fueron otros tantos. Lo cierto es que no se encuentra alguien que sea capaz de enderezar la nave, una nave que tiene muy mala pinta, sobre todo si uno es capaz de ver, y digo, es capaz de ver, los dos últimos partidos que ha perpetrado el Córdoba en Liga.
El Córdoba es colista, el otro día empezó ganando al Almería, tiene 21 puntos, a pesar de que la situación no es demasiado bollante, por no decir que es francamente mala en Córdoba, la salvación tampoco está demasiado lejana, ¿no?
Claro, pero el problema es que uno ve los partidos y cómo se le escapan al Córdoba. El Córdoba se ha adelantado en los últimos 5 encuentros y ha perdido 4 de esos 5 partidos. A poco que el Córdoba reciba un golpe, se hunde, pero literalmente. Le pasó ante el Granada, le pasó ante el Almería, le pasó ante el Albacete. Es un equipo muy, muy frágil en defensa, de moral, y que además solo ha ganado, es el equipo que menos partidos ha ganado de toda la categoría. Solo ha ganado 4 partidos y que para salvarse, haciendo números, tendría que ganar ahora 7 u 8 de los últimos 15. Es decir, tendría que mejorar su rendimiento al doble.
Oye, Toni, ¿qué va a intentar mejorar Rafa Navarro ahora?
Bueno, hoy hemos visto su primer entrenamiento y lo cierto es que tenemos muchas dudas, porque el entrenamiento ha sido muy suave, apenas 45 minutos para los titulares, por el resto pues ha estado peloteando, en fin, no sabemos muy bien el plan que tiene. Sorprende que después de que ayer se le diera día libre a los jugadores, hoy casi que también han vacacionado. No sé, apenas tendrá 3 días para preparar el choque ante el Málaga. En teoría, el técnico cordobés, pues su idea de juego es un 4-4-2, o un 3-5-2, eso es por lo menos lo que ponía cuando jugaba en el Atlético Espeleño, en tercera división. No sé si habrá variado mucho su esquema, su idea de fútbol, si querrá seguir apostando por manejar la pelota, sacarla desde atrás, o si por el contrario pues será más pragmático y decidirá, creo que en buena lógica, que el Córdoba se eche atrás y espere contragolpes, porque verdaderamente el Córdoba en defensa este año y el año pasado también es una auténtica verbena.
Uh-huh. Ahí hay un malaguista cedido, Luis Muñoz, que imagino, Tony, que con el Málaga jugaría o no jugaría. A mí se me escapa el acuerdo que tuvo.
Creo que podría jugar, Sí. Muchas veces ya sabes que esto lo ocultan los clubes hasta el último momento, sí. Pero creo que en principio sí que podría jugar, por lo menos aquí no se le da como baja, ¿no? Luis Muñoz está siendo el más regular de las defensas del Córdoba, cedido por el Málaga, pero es de lo poquito, se puede decir, salvable de la retaguardia cordobesista, ¿no? Porque el resto de sus compañeros de saga, que ha tenido prácticamente de todo a lo largo de la campaña, no han rendido prácticamente en ningún momento, ¿no? Ahora con tres centrales el equipo parecía que se había afianzado un poco con la victoria en Tenerife 0-2, pero los dos últimos partidos ha visto que ni con tres centrales ni con dos. El equipo, a poco que tiene alguna baja en esa línea, como el pasado domingo con las bajas de Flaño y de Chus Herrero, hace agua.
Lo vi Tony, Emilio, el día del Granada, bien el equipo, nada, en los primeros minutos, pero es que luego se diluyó y el Granada le hizo dos goles en 10 minutos. Claro.
Bueno, dos goles en 10 minutos el Granada, tres el Albacete, sí. en seis. Es sí. que es un equipo que a poquito que sufra un golpe, lo hemos comentado hoy los compañeros de prensa, el otro día en Almería, después del 1-1, las caras de los jugadores, de prácticamente todos, era de ya haber perdido el partido. Es decir, con 1-1, después de una buena puesta en escena, el equipo recibe un golpe, sí que es cierto que es un golpe ridículo, porque si os acordáis del gol, sí. Es un balón que pierde el Córdoba en el centro del campo, y que ni Luis Muñoz en primera instancia, ni Vallejo después, incluso el portero que no tapa su arco, son capaces de frenar a Corpas, ¿no? Es un poco eso, la historia del Córdoba de esta temporada se puede resumir en el primero o el segundo gol que encaja en Almería. Con ver ese resumen uno puede saber lo que ha sido el Córdoba hasta este momento, y a partir de ahí el trabajo que tendrá que hacer Rafa Navarro para que eso cambie.
Habrá que ver lo que ocurre el próximo sábado. El viernes hablaremos ya más de lo estrictamente deportivo, ya conoceremos además la lista de convocados, la primera que dé Rafa Navarro. Lo que sí te pregunto es por el tema de aficionados. Hoy ha hecho público el Córdoba y el Málaga que finalmente el Córdoba cede 265 entradas más para el Málaga, aunque esta entrada es al precio de 30 euros y las otras 600 venían al precio de 7 euros. Se supone que va a haber un buen ambiente en el Arcángel, ¿no, Tony?
Bueno, pues desde luego de aficionados malaguistas no tengo la menor duda, de aficionados del Córdoba no lo tendría tan claro, y el problema es que durante las últimas semanas se han hecho promociones de entradas, se han puesto unos precios risibles, del orden de entradas a 5 o 10 euros, y claro, ahora los precios para un partido ante el Málaga, un partido atractivo, un partido con dos aficiones vecinas y demás, pues han vuelto a los precios normales. Si a eso unes la situación en la que se encuentra el Córdoba, el relevo en el banquillo, el caos institucional y demás, hombre, yo imagino que de los 10.000, 12.000 no se bajará, pero claro, sobre todo por la presencia de malaguistas. No hay sensación ni ambiente ni de derbi, ni de duelo regional, ni de nada. Aquí lo que hay es una tristeza absoluta por la situación del equipo, una preocupación evidente y un pesimismo palpable, ¿no? Que además que se nota, ¿no?, en los mentirosos de la ciudad. Ahora mismo la llegada de Rafa Navarro podría enchufar un poquito a la afición, y supongo que por eso es el relevo, un hombre de la casa y demás, pero la verdad es que el pesimismo es la nota predominante, a diferencia del año pasado.
Por cierto, que hay un malestar en la afición del Málaga, hemos podido saber esta misma mañana cuando se han conocido esos últimos precios, porque la remesa inicial de 600 entradas a 7 euros era el pacto que hay entre los equipos andaluces, que ahí está todo bien, pero me cuentan que, por ejemplo, el día del Cádiz dieron una segunda remesa de 265 entradas a 10 euros, y esta la han puesto a 30. No sé si finalmente eso el Córdoba lo suele hacer o no, o es criterio del club.
No lo sé.
Criterio del club, imagino, claro.
Sí, yo supongo que será criterio del club. En teoría lo que se dice aquí es que es la misma decisión que adoptó el Málaga. Es decir, la remesa de primera remesa de entrada al precio pactado entre los clubes, y el resto al precio que costaría las localidades en el sitio donde se le ubica, ¿no? Evidentemente 30 euros es un precio excesivo para un partido de segunda división. Bien, es cierto que es el precio de las localidades en la zona donde van a estar los malaguistas. Sí que digo, y esto, bueno, en descargo del Córdoba, que no es en descargo del Córdoba, porque sigo pensando que es caro, que la visibilidad, si conocéis el estadio del Arcángel, es muy buena, que el ambiente va a ser bonito de fútbol y demás, por más que nada por el propio ambiente que puedan poner los aficionados del Málaga, y que en general, aparte estos días, y esto ya casi como promoción turística de la ciudad, en Córdoba es una temperatura muy agradable y se está muy a gusto.
Sí, desde luego que sí. Vamos a ver lo que ocurre con el tema de las entradas para los aficionados del Málaga. Se pueden registrar a través de la página web un sorteo que va a hacer el club de esas 600 entradas al precio de 7 euros. El Málaga va a fletar autobuses también de manera gratuita, y las últimas 265 que ha enviado el Córdoba mañana a mediodía a las 12 se pondrán en taquilla al precio de 30 euros. Lo que sí es cierto, que si bicheas en la página web del Córdoba Club de Fútbol, puedes comprar entradas en preferencia, por ejemplo, a 20 euros, es decir, que te ahorra 10 euros. Siempre y cuando no vayas con 15 personas, no sea un colectivo grande, puedes comprar entradas sueltas en cualquier zona del estadio, incluso más baratas que las que el Córdoba le ofrece al Málaga Club de Fútbol. Tony, que hablamos el próximo viernes, en la última hora del Córdoba. Muchísimas gracias.
Gracias,
abrazo fuerte. Es Tony Cruz, nuestro compañero de COPE Córdoba, que también nos sirve ese sonido de la presentación hoy del técnico, del nuevo técnico del Córdoba Club de Fútbol, de Rafa Navarro.
Yo cuando era pequeño tuve un sueño que era jugar en el Córdoba. Cuando me retiré tuve otro sueño que era entrenar al equipo de mi tierra. Y bueno, y hoy gracias a Dios se ha hecho realidad. Y bueno, son trenes que pasan en la vida, ¿no? Que hay que cogerlo y a mí no me da miedo ni muchísimo menos la situación en la que estamos pasando ahora mismo, ni muchísimo menos, ¿no? Soy cordobesista y creo que estoy capacitado para sacar esto adelante, ¿no? Bueno, ahora mismo está claro que nos hacen muchísimo daño con muy poco, y bueno, y vamos a intentar mejorar algunos aspectos defensivos, estar mucho más juntos de lo que estamos, no estar tan ser un equipo tan largo como estamos siendo hasta ahora.
Pues estas las palabras de Rafa Navarro, las palabras del nuevo entrenador del Córdoba Club de Fútbol. 3:46, cerramos el fútbol, nos vamos al baloncesto. Sintonía de baloncesto, sintonía del Unicaja de Málaga, que poco a poco va recobrando la normalidad, ya empieza a recuperar a jugadores internacionales. Ya está por aquí, por ejemplo, tanto Sasu Salin como Matías Lesor, como Gio Shermadini, y todavía faltan por llegar, por ejemplo, jugadores como Bachinski, como Stilma o como, por ejemplo, también Kyle Wilger. También me dejaba el tintero, también está aquí en Málaga ya Dragan Milosajević, y ya se prepara para unas semanas intensas en las que va a vivir el equipo malagueño de aquí a final de temporada. Ya no hay parón de ventanas FIBA, ya no hay parón de Copa del Rey y ya son partidos puro y duro. El domingo frente al Baskonia, recuerda, 7:30 de la tarde, de las 7 lo puedes seguir en COPE más Málaga en el 93.4 de FM, y luego la eliminatoria de Eurocup, 5 de marzo, primer partido en Berlín frente al Alba, 8 de marzo, segundo partido en Málaga, si fuera necesario un tercero sería el 13 de marzo también de nuevo en tierras alemanas. Creo que ya está al otro lado del hilo telefónico, ya me atiende el capitán de Unicaja, Carlos Suárez. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, físicamente, ¿cómo estás?
Bien, poco a poco cogiendo el ritmo que he perdido, pero bien, físicamente nada, ninguna molestia, así que bien.
Olvidado por fin, ¿no?
Sí, olvidado y bueno, ya centrado en los próximos partidos, que tenemos una semana muy importante.
Qué alegría hablar contigo de lo deportivo solo, Carlos.
Pues sí. Sí, la verdad es que ya vaya dos meses en los que solamente hablabas si estaba bien el gemelo, estaba bien físicamente, y la verdad es que es agradable ya volver a hablar de baloncesto.
¿Cómo ha vivido ese periodo, Carlos? ¿Lo has vivido con comiéndote las uñas? Porque
pues sí,
es complicado, ¿no?
Nervioso, porque es una lesión, digamos, complicada, porque no te duele nada. No, sinceramente no me dolía nada, pero clínicamente pues estás ahí, el músculo no está bien, ¿no? Y cualquier momento, pues si volviese a volver a empezar antes de tiempo, pues puede volverse a romper.
Desde luego que sí, de verdad que fue todo un fastidio. Cuando parecía que estaba todo más cerca de llegar, Carlos, es cuando se produce ese retroceso que te deja a ti, me imagino, como a todos, con el pie cambiado, nunca mejor dicho, ¿no?
Sí, porque tenía unas expectativas de empezar y ayudar a mis compañeros y bueno, tenía ganas de volver otra vez a estar con ellos. Desde la grada, como quien dice, pues se pasa muy mal, mucho más nervioso de lo que cuando estás en el campo y te sientes sobre todo un poco de impotencia.
Oye, ¿escuchaste lo que dijo Luis Casimiro, que se sentía un poco culpable de apretarte demasiado para que volviera más pronto?
Bueno, eso se suele decir siempre, cualquier entrenador quiere que todos los jugadores vuelvan lo antes posible. Yo soy el primero que quería volver, no le reprocho nada. Si el primero que quería estar con el equipo era yo, y ya está, ocurrió eso, al final me lesioné y volví otra vez al principio, pero bueno, para nada no tengo ningún reproche a Luis. Lo que cualquier entrenador quiere ya contar cuanto antes con los hombres. Me veía bien, me preguntaba, yo le decía que estaba también bien, problemas que, como te he dicho, es una lesión muy traicionera y al final pues ocurrió lo que ninguno quería, claro.
Oye, ¿tienes que jugar ahora con algo, un tipo de protección, algún vendaje o algo, o no? ¿O como siempre?
Bueno, tengo una especie de gemelera para el calor del gemelo, pero nada más. Eso al final para que entre el calor un poco el músculo, pero nada, digamos, importante.
Oye, ¿cómo estáis, cómo habéis llevado estos 10, 12 días entrenando prácticamente 4 o 5 compañeros?
Bueno, pues de manera diferente, porque es un entrenamiento, digamos, que la gente que ha tenido más minutos puede ser un poco para recuperar, ¿no? Y bueno, la otra gente que, como yo en mi caso, pues va a volver a coger el ritmo de que había perdido en estos 2 meses de inactividad. Y bueno, la verdad es que muy bien. Ahora otra vez han vuelto ya casi todos los internacionales, como tú bien has dicho, solamente nos faltan Kyle, Adam y Morgan. Y bueno, volver otra vez a la competición, de que tenemos muchas ganas después de, digamos, el pequeño bajón que nos dio la Copa del Rey.
A olvidar la Copa del Rey cuanto antes, ¿no, Carlos? Ya espero que eso sea pasado y dar paso hacia adelante, ¿no?
Está claro, tenemos que tener como mira lo que pasó hace 2 años, ¿no? Que parecía que todo era un desastre y bueno, dimos un paso al frente en las cosas. La Copa del Rey solamente la puede ganar uno. Está claro que nos hubiera encantado volver a pasar a semifinales después de mucho tiempo, pero bueno, el Tenerife es un equipo que también juega y hay que pasar página lo antes posible. Está claro que hay que corregir errores. No hemos podido hacerlo en este tiempo porque desgraciadamente tenemos en las ventanas que todos los jugadores al día siguiente se nos iban con sus selecciones y bueno, ahora a partir de mañana empezaremos otra vez a entrenamientos duros y otra vez para afrontar esta semana que tenemos 3 partidos muy importantes como es Baskonia y los 2 de Alba de Berlín.
Lo que te iba a decir, Carlos, después de todo lo que sucedió con el tema de la Copa, los retos que tenía era por delante, solo 5 jugadores, ¿de lo pasado se habla algo o no? ¿Simplemente habéis centrado en trabajar y ya cuando regrese todo el grupo pues hacéis examen de conciencia y miráis para adelante?
A ver, se habla, por supuesto que se habla de lo que no tenemos que hacer, del nivel de dureza que tenemos que afrontar los próximos compromisos, porque van a ser equipos muy duros en el tema físico, ¿no? Tenemos que aguantar ese nivel de contacto, ese nivel de intensidad que ponen tanto Baskonia como Alba Berlín, y tenemos que afrontarlo en los entrenamientos, ¿no? Entrenar de esa misma manera, con esa intensidad, ese físico, y por supuesto que se habla, pero bueno, no podemos echarnos nosotros mismos mierda encima, porque también hay que pensar que también se han hecho cosas bien. Estamos cuartos en una situación que firmaríamos a final de temporada con factor cancha a favor en la primera ronda de playoff, y tenemos que afrontar, intentar aguantar esta cuarta plaza y por qué no intentar mirar más para arriba.
Claro, es precisamente lo que yo digo y llevo manteniendo desde el pasado jueves, ¿no? Cuando se produjo esa eliminación copera. Hasta antes de la Copa del Rey, la dinámica del equipo era francamente buena, 2 victorias consecutivas, 2 victorias además de manera épica con canasta en el último segundo, se accede al cuarto puesto, se adelanta a Tenerife y a Valencia, luego viene el borrón de la Copa del Rey, lo que hay que retomar es esa iniciativa que había justamente antes del parón de la Copa del Rey. Es decir, que la inercia en Liga debe ser la misma, no tiene por qué emborronar nada el traspié de la Copa, ¿no?
Sí, por supuesto. Hemos tenido una baja importante, ¿no? Como la de Jaime para nosotros, y tenemos que dar el resto un paso adelante. Está claro que hay que ver las cosas que hemos hecho mal, pero también hay que ver las cosas que hemos hecho bien. Y no podemos dar marcha atrás. Sabemos que no fue el resultado esperado que queríamos en la Copa del Rey, y ahora tenemos la Eurocup, ¿no? Un torneo que históricamente hablando, en la historia reciente, pues ha sido muy bonito para nosotros. Ahora vienen las eliminatorias por el título y tenemos que afrontar estos partidos pues de la mejor manera posible, afrontar la Liga en Baskonia, que ellos también están con ganas también de reivindicarse, porque mira, Baskonia contra el Juventud también perdió, todo el mundo pensaba que el Baskonia y el Real Madrid iban a estar en semifinal, y al final fue Real Madrid y Juventud. Esto puede pasar, un partido te puede ganar cualquiera, ¿no? Y tenemos que eso saber también pensarlo, ¿no? En un playoff es más complicado porque tienen más margen de error, pero es lo que tiene la Copa del Rey. Ahora tenemos que afrontar el partido del domingo contra Baskonia de esa manera que nos sirve de motivación para el choque del martes en Alba de Núñez, sabemos que el viernes día 5, pues el Carpena se ha reventado.
Desde luego, Carlos, las anteriores ventanas FIBA no sentaron demasiado bien. Esperemos que cambie un poquito también la inercia, ¿no? Que algunos jugadores que a lo mejor no tenían buenas sensaciones en Málaga hayan retomado su mejor versión con su selección y que también vengan con aire fresco, ¿no?
Sí, eso por supuesto. Yo creo que, bueno, no sé, que lo decíamos en el momento de la ventana, que el tiempo dirá si es la ventana nos afectó para bien o para mal. Bueno, está claro que no nos afectó bien, para bien, ¿no? Tenemos una tendencia cero, como quien dice, de juego, de sensaciones, como equipo, que ese parón no nos afectó para bien, ¿no? Esperemos que este parón sea lo contrario, que las que recuperemos gente que estaba a lo mejor más de minutos, gente que estaba lesionada, como en mi caso, pues que esa gente pues entre en el grupo lo mejor posible y que podamos otra vez, poco a poco, recuperar gente como Alberto y Jaime, que son muy importantes para nosotros, que en el inicio de temporada, con todo el plantel, pues dimos el nivel increíble, que la gente pues hablaba de Unicaja como un equipo que podía estar a todo.
Pero luego yo te pregunto por Jaime, que lo vi bastante tocado después de producir esa lesión. Me decía que nunca había tenido una lesión muscular, ni mucho menos de esa envergadura, que estaba bastante fastidiado porque no iba a poder ayudar al equipo dentro del campo, sobre todo en la eliminatoria de Eurocup. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves más animado?
Bueno, le veo, al final te lo tienes que tomar con filosofía, las cosas pasan y lo va a pasar mal porque sé que al final se pasa muy mal fuera del campo, intentas ayudar pero no puedes. En su caso, digamos que ha sido una lesión más un poco más dolorosa, ¿no? Porque sí que va un poco más cojo, ¿no? La rotura es mayor que la que he tenido yo y es como muy parecida a la de Alberto, ¿no? Lesiones muy parecidas, pero bueno, esperemos que poco a poco le podamos recuperar en primer momento a Alberto y luego a Jaime, porque son dos jugadores importantes para nosotros.
Aunque el partido de Baskonia pase quizá a un segundo plano, aunque es muy importante, evidentemente, y más sería un golpe de moral y de efecto clasificatoriamente hablando, ganar en Vitoria a todo un equipo de Euroliga como el Baskonia, a todos nos pone, Carlos, lo que puede suceder a partir del martes. Esa eliminatoria de Eurocup, yo creo que lo tenéis todos marcado en rojo, ¿no?
Sí, sí, bueno, sabemos que va a ser muy duro, como todos los equipos de Aito, ¿no? Va a ser un que complicado allí en Berlín, la gente apretará con jugadores contrastados como fue el Luke Sigma, ¿no? Siva, el base, yo creo que es un equipo muy joven pero muy muy agresivo y esperemos pues poder estar a la altura de las circunstancias de la Eurocup y poder aspirar a hacer algo bonito como logramos hace 2 años.
Oye, Carlos, a priori, aunque las lesiones os merman, recuerdo la eliminatoria y salvando la distancia, evidentemente, entre un equipo u otro, entre unas plantillas u otras, tanto de Unicaja como del rival, recuerdo cuando jugabas contra Bayern de Múnich, que siempre hablamos de ese grado físico, un equipo que no le ganábamos nunca. En el caso de Alba de Berlín, parece que sí, el nivel puede ser incluso más parejo que de aquella eliminatoria a priori, ¿no?
Bueno, al final en ese momento todo el mundo pensaba que ya la temporada estaba perdida, ¿no? Con el factor cancha en contra, un equipo muy agresivo que venía ganando todo, pues bueno, al final hay que llegar el momento adecuado de la mejor manera posible, ¿no? Es cierto que nos gustaría estar con todo el equipo al completo, pero no podemos pararnos y llorar por lo que nos falta, ¿no? Tenemos que dar un paso adelante. El Alba de Berlín es un equipo agresivo, un equipo complicado, que poco a poco ha ido más, ¿no? Como equipo, y por eso ha demostrado que ha quedado primero en su grupo y tenemos que pensar en que podemos intentar hacer algo grande.
Ojalá sea así. Y bueno, si es un 0-2 ya como la eliminatoria contra el Lokomotiv Kuban, nos agarra de sufrimiento, Carlos.
Bueno, a ver si es verdad podemos que sentenciar el viernes, el Carpena esté a reventar, que esa es otra, ¿no? Nosotros intentaremos hacer nuestro trabajo en Berlín y el viernes esperemos estar aquí con toda nuestra gente pues apoyándonos.
Y ojalá ya resolviendo la eliminatoria. Carlos, que nos alegramos que estés de vuelta y ya sabes, darle duro. Un abrazo fuerte.
Venga, a vosotros.
Ahí están las palabras del jugador de Unicaja, las palabras de Carlos Suárez, que ya está de vuelta, y mañana, por cierto, ya estarán de vuelta también el resto de los jugadores internacionales, Kyle Wilger, también estará Adam Baczynski y Morgan Stilma. Estos dos jugadores, por cierto, Morgan Stilma y Adam Baczynski, se enfrentaron ayer en un partido de estas ventanas FIBA, y ganó la selección de Polonia, y lo hizo con 18 puntos de Adam Baczynski, que anotó 4 de 5 triples. Ojalá siga con esa puntería de regreso a Unicaja. Es decir, más jugó 11 minutos y marcó 2 puntitos. Conectamos ahora con los servicios informativos de la cadena COPE. Les ponemos al día de lo que sucede en España y en el mundo. Y a la conclusión de ese informativo, en unos minutos regresamos ya con nuestra habitual tertulia de baloncesto. No te desconectes.